Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera conferencia de esta segunda semana de Religiosidad Popular. Hoy nos va a hablar don Oliver sobre el significado de hermandad y cofradía. Son temas que ya hemos oído tanto en la conferencia de ayer como en la primera de don Ricardo. Puntualizaron algo y hoy don Oliver pues nos lo va a explicar pues más detalladamente. Por eso le damos la palabra.
Pues nada, empezar un poco lo que decía Manolo, ¿no? El pediros disculpas porque de lo que vamos a hablar hoy parte ya tanto don Ricardo, nuestro arzobispo, como me ha comentado ayer Julio, ya han dicho algo, ¿no? De hecho, os diré que el lunes que yo estaba ahí en primera fila nos mirábamos Manolo y yo con cara de, bueno, ¿y qué voy a decir yo el miércoles, no? Porque él ya había leído mi conferencia antes y escuchando a don Ricardo decíamos, bueno, a ver, va a sonar repetido, ¿no? Pero tal vez sea porque nos hace falta, a los que pertenecemos a las cofradías, tal vez nos haga falta insistir en esto, ¿no? En estas cosas que pueden sonar muy básicas, pero mirad, cuando la raíz de un árbol es la que está enferma, sirve de poco andar podando el árbol, ¿no? Si no sanamos la base, la raíz, lo demás pues es hacer castillos en el aire, ¿no? Por eso también hoy esta conferencia en la que vamos a hablar del significado de cofradía y hermandad es ese ir a la base, a lo fundamental. ¿Qué significa una cofradía? ¿Qué significa una hermandad, la hermandad? No va a ser una tesis sobre etimología, o sea, que tranquilos, que espero que desde luego al menos nos resulte tedioso, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos a acudir a algunas definiciones, ¿no?, que nos ayuden a entender lo que es una cofradía y lo que es la hermandad, ¿no? Comenzamos por el término cofradía, ¿no?, que es la definición más habitual que damos a nuestras agrupaciones, a esta realidad de la que estamos hablando. El diccionario de la Real Academia Española define cofradía como congregación o hermandad que forman algunos devotos con autorización competente para ejercitarse en obras de piedad. Esa es la definición que da el diccionario, ¿no?, de lo que es una cofradía. Ya de entrada, esa definición nos sitúa en un ámbito muy concreto, un ámbito religioso, no en un ámbito civil, ni cultural, ni de otro tipo, ¿no?, en un ámbito religioso, en un ámbito espiritual, en un ámbito de fe. Es una congregación o hermandad de devotos para obras de piedad. Es importante que no perdamos esto de vista. Repito lo que decía al comienzo, esta es la raíz. Si perdemos de vista esto, las cofradías pueden acabar convirtiéndose en cualquier otra cosa menos en una cofradía. Menos en una cofradía. Por eso es importante que no lo perdamos de vista, ese ámbito espiritual, ese ámbito religioso, ese ámbito de fe, ese ámbito eclesial que es en el que se enmarcan las cofradías y hermandades. Si volvemos a esa definición y buscásemos en el diccionario el significado de devoto, de piedad, ¿no?, de obras de piedad para seguir profundizando en lo que es una cofradía, descubriríamos que el diccionario define devoto y devota como aquella persona dedicada con fervor a obras de piedad y a religión. Y piedad como virtud que inspira por el amor a Dios tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo actos de amor y compasión. Estas son las definiciones que da el diccionario. juntándolas, haciendo una especie de mix, ¿no? Sustituyendo en la definición original pues esas expresiones por su definición, podríamos como escribirla, ¿no? Y definir una cofradía como congregación u hermandad que con autorización competente forman algunas personas para dedicarse con fervor a ejercitarse por el amor a Dios en una tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo a los actos de amor y compasión. Como podemos ver, todos los términos hacen referencia una y otra vez a ese ámbito espiritual, religioso, ámbito de fe. Mirad, tal vez alguna estéis pensando en la entrada, está usted dando 20 vueltas a lo mismo, insistiendo una y otra vez. Y es verdad, pero lo estoy haciendo adrede. Estoy insistiendo porque, por desgracia, en muchas ocasiones la vida de nuestras cofradías se parece más a una asociación de ámbito civil o de promoción turística o a una especie de club de amiguetes que a una asociación pública de fieles, que es lo que el Código de Derecho Canónico define a las cofradías, ¿no? Por eso he insistido en ello, para que vayamos a la raíz, a lo fundamental. Una cofradía, una hermandad es una realidad eclesial, una realidad de fe, no otra cosa. Tiene que ver con otros ámbitos. Tiene que ver con el ámbito cultural, en tanto en cuanto las cofradías se articulan en torno a una imagen que forma parte del patrimonio de nuestra ciudad, de nuestra patria, de España, y por tanto entra en el ámbito cultural, y porque es una expresión de la cultura española. Entra dentro del ámbito civil, puesto que procesionamos por las calles como un testimonio público, ¿no? Con lo cual entra de lleno en la vida civil. Pero una cofradía no es eso. Entra en contacto con esos ámbitos, pero no es parte de ese ámbito. Dejando como a un lado un momento esa definición del diccionario y fijándonos más en esa definición del derecho canónico, de la norma de la Iglesia, de asociación pública de fieles, desde ahí vamos a seguir con el sentido que tiene lo que es una cofradía, ¿no? Y en este sentido quiero que lo hagamos preguntándonos, es decir, que a medida que vaya apareciendo el significado de cofradía y hermandad, a mí me gustaría que esto suponga el que nos preguntemos cómo es la vida de nuestras cofradías, nuestra vida como cofrades, aquellos que lo somos, ¿no? Es decir, que esta conferencia no pase solo como una charla o un sermón más o menos entretenido, sino que nos ayude de verdad a vivir lo que es una cofradía y una hermandad. En ese sentido, vamos a empezar por el principio. Ya hemos dicho que es una cofradía, una asociación pública de fieles. Preguntémonos, por tanto, ¿quién puede formar parte de una cofradía o hermandad? Si son asociaciones públicas de fieles, forman parte de ella solo los fieles cristianos. ¿Y quiénes son los fieles cristianos? Los fieles cristianos, define el Código de Derecho Canónico, son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Aquellos que se incorporan por el bautismo. Pregunta lógica que surge. ¿Quiénes están apuntados a nuestras cofradías? ¿Quiénes forman parte de nuestras cofradías? Porque existen casos, yo conozco por lo menos dos, de personas no bautizadas que están inscritas y procesionan con nuestras cofradías. dos personas que no son fieles cristianos, puesto que no están bautizados. Ya como que empieza a fallarnos la definición. Por tanto, preguntémonos, ¿quiénes forman parte de nuestras cofradías? Si realmente estamos siendo lo que debemos ser. Y además de esto, aquellos que sí estamos bautizados, ¿de verdad en todo aquello que participamos con nuestra cofradía nos sentimos llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo? O dicho de otra manera, más sencilla. Es decir, ¿por qué nos apuntamos a una cofradía? ¿Qué es lo que nos mueve a pertenecer a una cofradía o hermandad? ¿Porque queremos crecer como cristianos? ¿O es una mera costumbre, tal vez heredada de nuestros padres y abuelos, pero a lo mejor no pasa de ser una costumbre familiar? ¿Nos mueve a pertenecer a la cofradía el deseo de dar un testimonio público de nuestra fe en Cristo? ¿O es más bien por razones que no tienen nada que ver con Dios, con la fe ni con la Iglesia? ¿Qué es lo que nos mueve a inscribirnos en una cofradía? Porque en esos casos que os decía de personas no bautizadas, desde luego la fe no es lo que les mueve a inscribirse en la cofradía. ¿Qué es entonces lo que nos mueve a formar parte de una asociación pública de fieles llamada a dar ese testimonio de fe en Cristo? El canon 209 del derecho canónico nos dice que los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la Iglesia, incluso en su modo de obrar. Sigamos preguntándonos, ¿yo vivo en comunión con la Iglesia o no? A lo mejor alguno se esté preguntando, ¿y qué es vivir en comunión con la Iglesia? Pues la respuesta, porque no es ir a comulgar en la misa de la cofradía, Eso no es estar en comunión con la Iglesia, es otra cosa. El estar en comunión con la Iglesia es, dice el derecho canónico, se encuentran en plena comunión con la Iglesia católica en esta tierra los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, es decir, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico. Dicho mucho más sencillo, solo estamos en comunión plena con la Iglesia cuando creemos todo y solo lo que la Iglesia cree, cuando celebramos los sacramentos y cuando vivimos en obediencia a los pastores de la Iglesia. Ese es el régimen eclesiástico. ¿Cómo estamos viviendo estos aspectos? Os preguntaría. Como, ya en nuestra vida como cofrades, ¿no? O como cristianos, simplemente, aunque no pertenezcamos a una cofradía o hermandad. ¿Cómo estoy viviendo yo estos aspectos? Porque a veces, y de nuevo voy un poco a la realidad, por lo menos a lo que conozco, ¿no? Es decir, ¿cómo lo estamos viviendo? Insisto, porque a veces, no siempre, pero a veces, nos encontramos en las cofradías con cofrades que no creen en la resurrección de Cristo, o todavía peor, que creen en la reencarnación. Cofrades que no creen en la virginidad de María, por citar solo como dos cosas muy, así como muy destacables. Entonces, ¿cómo podemos estar vinculados realmente en comunión con la Iglesia si no creemos aquello que profesamos en la fe? Aquello que todos los domingos y días de precepto proclamamos en el credo. Y hay casos de estos. También, en referencia al aspecto de la vida sacramental, ¿cuántos de nuestros cofrades no se acercan al sacramento de la reconciliación, de la misericordia de Dios? ¿Cuántos de ellos no acuden a celebrar la Eucaristía? Cojea la vida sacramental. Y ya respecto al tema de la obediencia a los pastores de la Iglesia, pues seguro que todos conocemos situaciones en las que no es que esté en duda, sino que directamente se da una desobediencia tanto al pastor diocesano como incluso a escritos, a decretos de la Santa Sede. Por tanto, si no entramos en obediencia a aquellos que pastorean la Iglesia, ¿cómo podemos decir que estamos en comunión con la Iglesia? Que pertenecemos a una parte de la Iglesia, que son las cofradías, que damos un testimonio público en nombre de la Iglesia. Preguntémonos cómo estamos viviendo todo esto. Todo esto. Y además, mirad, es algo muy serio. Es decir, por eso he ido como tan claro a casos concretos. Pero es que es muy serio. No podemos dejar pasar estas situaciones. Porque vuelvo al comienzo. Entonces desaparece lo que es una cofradía. Y es tan serio esto, el tema de estar en comunión plena con la Iglesia, que incluso la propia normativa de la Iglesia establece que aquellos que públicamente hayan rechazado la fe, o que se hayan apartado de esa comunión, no pueden ser válidamente admitidos en las asociaciones de fieles. Es decir, una persona que públicamente ha rechazado la fe o rechaza la vida sacramental no puede entrar en una cofradía. Y es más, alguien que ya forma parte de una cofradía y entra en uno de estos casos, obviamente conforme a los estatutos de cada cofradía, avisando, dando la oportunidad de explicarse y de acudir a la autoridad competente, pero el propio derecho canónico establece que una persona en esa situación debe ser expulsada de la asociación pública de fieles, no solo de las cofradías, ¿no? Fijaros la seriedad de estar en comunión con la Iglesia. Alguno puede decir, pues mire, es que si llevamos eso a rajatabla, no quedamos ninguno en la cofradía. Espero que ninguno lo piense, pero por si alguno lo piensa, yo le diría dos cosas. Lo primero, que mal vamos si ni siquiera él quedaría en la cofradía. Y lo segundo que diría es que antes de pegar el portazo y decir, pues si tan mal está la situación y si nos tomamos esto en serio, aquí no queda ni el tato, pues mira, mejor apaga y vámonos. ¿Por qué no, en vez de pegar el carpetazo, de apagar las luces y el último que cierre, no intentamos cambiar las cosas? ¿No nos lo tomamos en serio y empezamos a vivir de verdad lo que es una cofradía, una asociación pública de fieles cristianos que quieren dar testimonio de la fe que viven, de la fe que da sentido a su vida? Yo os diría que la cuestión está en esto, es decir, ¿cómo vivimos nuestra vida cofrade? Para nosotros, la cofradía es un instrumento que nos ayuda a vivir la fe, a crecer en la fe, ¿o es una meta? ¿O la cofradía es la meta? Es que yo quiero ser cofrade, ya está. ¿O lo que quiero es crecer como cristiano a través de la vida de una cofradía? Decíamos al principio, con las definiciones del diccionario, que una cofradía es una congregación o hermandad que con autorización competente forman algunas personas para dedicarse con fervor a ejercitarse por el amor a Dios en una tierna devoción a las cosas santas. Para descubrir el verdadero significado de cofradía, Yo os decía, preguntémonos qué nos mueve a formar parte o a dirigir una cofradía o hermandad. Yo os lo decía y os insisto en ello. ¿Nos mueve el amor a Dios o intereses personales? Si las cofradías no nos llevan a Dios, al encuentro con Cristo resucitado, a una tierna devoción a las cosas santas, no sirven nada más que para promocionar el arte o la cultura, pero no para vivir una vida auténticamente cristiana. No son instrumento. Si no lo vivimos así, si no nos ayudan a crecer en la fe, si no nos llevan a Dios, no son un instrumento al servicio de la fe. Una tierna devoción por las cosas santas, dice la definición que estamos utilizando. Y yo me pregunto, ¿qué cosas santas buscamos en nuestras cofradías? Mañana don Luis Argüello, el vicario general, nos hablará de la figura del conciliario y del párroco. Y tal vez esto que voy a decir a lo mejor le piso algo de la conferencia, ¿no? Lo siento por adelantado, si es así. Pero en referencia a las cosas santas, yo diría que le pedimos a los conciliarios de nuestras cofradías que nos ayuden a acercarnos a Dios, les pedimos que nos acerquen los sacramentos de la Iglesia, les pedimos que nos ayuden a formarnos como cristianos con unos cursos de formación cristiana, con unas charlas cuaresmales, cuando llega la cuaresma, para prepararnos bien a vivir la Semana Santa. ¿Les pedimos esto? ¿Les pedimos una convivencia, un retiro, una celebración penitencial? ¿O simplemente les pedimos que figuren porque haya un cura en la procesión? Esa tierna devoción hacia las cosas santas tiene que ver con esto, con nuestra cercanía a los sacramentos, a la vida de fe, porque si no, al final podemos perder el norte, podemos perder el horizonte de lo que es nuestra vida cofrade, y que al final lo que dé sentido a nuestra vida cofrade sean los líos y jaleos propios de preparar la Semana Santa, pero no lo sea el Señor, no sea celebrar el misterio de nuestra fe. Estas son algunas cosas, ¿no? De esas que cada cofradía tiene la obligación de ayudarnos a vivir y a apreciar y a querer cada día más con una tierna devoción. Este, digámoslo así, sería un poco el significado fundamental de lo que es una cofradía. Un instrumento en la Iglesia para ayudarnos a crecer como cristianos, para acercarnos al Señor. Un instrumento para los fieles que confesamos nuestra fe en Cristo y que queremos ser fieles a esa confesión de fe. Pero también hablábamos, y es el título de esta conferencia, también del significado de hermandad. ¿Qué significa una hermandad? Y sobre todo, ¿qué relación tiene con lo que hemos dicho de las cofradías? En la definición que dábamos de cofradía al comienzo decía congregación o hermandad. Por tanto, ya de primeras caemos en la cuenta que tanto cofradía como hermandad es dos nombres distintos, dos formas distintas de llamar a la misma realidad, a esas agrupaciones, congregaciones que con autorización competente forman algunos fieles para dedicarse, decíamos, por el amor a Dios, a esa devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo en obras, en actos de amor y compasión. También acudiendo al diccionario, la definición que da de hermandad la define como la relación de parentesco que hay entre hermanos y también como amistad íntima, unión de voluntades. Esta es la definición que da el diccionario de hermandad. Y amistad la define como el afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Si además le añadimos de la otra definición el adjetivo íntima, pues nos habla de algo mucho más cercano, mucho más profundo. No una relación superficial, sino una relación profunda. Por tanto, hermandad implica esa gran cercanía. Insisto, no una relación superficial entre las personas, sino tratarse como hermanos, con un afecto puro y desinteresado. Aunque haya hermanos que se traten por puro interés o se lleven a matar, ¿no?, como decimos habitualmente, pero lo que estamos llamados es a vivir la hermandad, a vivir esa relación de cariño, de cercanía, desinteresada, pura, intensa. Toda cofradía, además de poder llamarse hermandad de, ponerle el nombre que queráis, además de llamarse así, debe ser una hermandad, debe vivir la hermandad. Es algo esencial, algo esencial. Tú eres hijo de Dios y yo también soy hijo de Dios y por tanto somos hermanos. Y la hermandad es la relación que hay entre hermanos. Por eso vivir como hermanos es esencial a toda cofradía. Hermandad es amistad íntima, unión de voluntades. ¿Para qué? Para ejercitarnos por el amor al prójimo en actos de amor y compasión, que es la otra parte de la definición que utilizábamos. Hermandad es tratarnos como hermanos, no solo los que estamos en la misma cofradía o hermandad. También son mis hermanos los que pertenecen a las demás cofradías y parroquias y grupos o movimientos eclesiales, y son mis hermanos los cristianos de otras ciudades y países y los de otras confesiones cristianas. Vivir la verdadera hermandad significa salir de uno mismo. Vivir la verdadera hermandad es dejar a un lado el egoísmo, dejar a un lado el individualismo, dejar a un lado el particularismo. Perdón, que no me salía la palabra. Es decir, no puedo vivir como si solo existiera mi cofradía o como si la Iglesia se redujera a lo que hace mi hermandad o fuese más importante la advocación concreta que el propio Señor Jesucristo o que la propia Madre de Dios. Lo importante no es el apellido, es el nombre. Y el nombre de la Virgen es el mismo. Se apellide de Fátima, de Belén, de Nazaret, de Lourdes, del Sagrado Corazón, de la Piedad o del Carmen o de lo que sea. No puede ser más importante el apellido concreto titular de mi cofradía, no puede ser más importante que el amor a la Virgen, sin más, o al Señor. Fijaros, el día 23 de septiembre, cuando le imponía don Ricardo la medalla de presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa a don Felipe, y también el lunes lo repetía don Ricardo, ¿no?, decía a los representantes de las cofradías que estabais allí, decía lo siguiente, ¿no? Perdón. Cada cofradía se centra en un momento de la pasión del Señor. Es solo un momento, una especie como de flash que centra la espiritualidad y las tareas de la cofradía. Yo, decía don Ricardo, yo os invitaría a que cada uno de vuestros pasos, lo que constituye el centro de vuestra atención, que lo considerarais como una especie de fotografía no fija para quedaros exclusivamente en ese paso concreto, sino de una fotografía móvil. Ved el paso concreto. Don Ricardo ponía como ejemplo la escena de Cristo muerto en brazos de su madre. Y decía, es sin duda un momento en que se concentra nuestra piedad, pero antes ha precedido la pasión y después seguirá la glorificación. Que cada paso lo veamos en una especie como de línea móvil que nos ayude a percibir la hondura de lo que cada paso significa. Porque a la luz de lo que precede y a la luz de lo que sigue, podemos comprender en totalidad el paso concreto, que es muy venerable cada uno de los pasos, pero veámoslo en el conjunto de la narración de la pasión y de lo que significa el paso del Señor en ese recorrido. Son palabras textuales, ¿no?, de don Ricardo. Está la grabación de aquella ceremonia y cualquiera de vosotros lo puede escuchar, ¿no?, y corroborar. Pero precisamente el obispo estaba hablando de esto que ellos decían. Salir de nuestros particularismos. Mirad, la cofradía, lo decía también el lunes, insistía en esto. La cofradía del resucitado, no son las palabras de él, pero el sentido es el mismo, ¿no? La cofradía del resucitado no tiene ningún sentido sin la cofradía del santo entierro. Porque si Cristo no ha muerto, no tiene que resucitar. La cofradía del santo entierro no tiene ningún sentido sin la cofradía de la piedad, ni esta sin la vera cruz, ni esta sin la oración del huerto. Todas las cofradías tienen sentido unidas entre sí, porque todas, y en nuestra querida ciudad de Valladolid, podemos vivirlo así el Viernes Santo. En la procesión general de la Pasión vemos cómo todas y cada una de las cofradías forman el relato de la pasión del Señor. Todas juntas. Si saliera solo una, no sería la procesión general de la Pasión, porque solo sería un momento de esa pasión del Señor Jesucristo. Es necesario que dejemos a un lado los particularismos, incluido el particularismo de la Semana Santa, por un lado, y las cofradías de gloria, por otro. Porque las cofradías de gloria lo que nos ayudan es a prolongar durante el resto del año ese misterio que celebramos en Semana Santa. La Semana Santa y las cofradías penitenciales dais vuestro testimonio fundamental, digámoslo así, en esa semana. Pero a lo largo del año, las distintas cofradías de gloria, con esas advocaciones de la Madre del Señor o de un santo concreto, nos ayudan a seguir viviendo el misterio de Cristo resucitado. Por eso, tampoco las cofradías de Semana Santa tienen sentido sin las cofradías de gloria, ni las de gloria sin las cofradías de Semana Santa. Todas hablan del misterio pascual de Cristo, de aquello que es el centro de nuestra fe y que es lo que está en la raíz de toda cofradía y hermandad. Porque nos recuerdan que no todo acaba el Viernes Santo. Malo sería que como cofrades pensemos que ya el Viernes Santo se acaba todo, que ya no tenemos nada más que hacer, que ya hasta ahí hemos llegado. Nos estamos perdiendo lo mejor si lo vivimos así. Nos estamos perdiendo la luz de la Pascua. Porque además, si solo somos cofrades, los días de la Semana Santa, el resto del año, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Un manojo de berenjenas o de zanahoria según sea el color del hábito? ¿Qué somos el resto del año? Si reducimos nuestra vida cristiana, nuestra vida cofrade, a los 7 días de la Semana Santa, o menos, o menos. Solo tiene sentido la vida de una cofradía si vivimos como hermanos y vivimos nuestra fe los 365 días del año. O 366, si es año bisiesto. Mirad, el canon 328 dice que quienes presiden asociaciones de laicos deben cuidar de que su asociación colabore con las otras asociaciones de fieles, donde sea conveniente, y de que presten de buen grado ayuda a las distintas obras cristianas. Es lo que estábamos diciendo, esa comunión, ese vivir como hermanos, ayudándonos unos a otros. Ya lo hacemos muchas veces, en esa acogida que a veces se da. Yo la he visto en la iglesia de San Martín, cuando la lluvia aparece en mitad de una procesión y siempre la puerta está abierta para acoger a la cofradía de la Sagrada Cena, que le pilla de paso, ¿no? Y siempre se refugia allí. Esa acogida habla de esto. Y ya lo vivimos, insisto en ello, pero aumentemos. No nos conformemos con lo que ya vivimos, con esas pequeñas expresiones de hermandad y de cercanía. No es solo algo que nuestro arzobispo o yo esté diciendo, este salir de nuestros particularismos, de ese salir de nuestros intereses personales y vivir y trabajar como hermanos. Además, recordemos de nuevo que las cofradías y hermandades son asociaciones públicas de fieles, públicas porque dan o deberían dar un testimonio público de la fe. Pero para eso hay que empezar casi volviendo al comienzo, por plantearnos que las cofradías deben ser un instrumento para la formación y vida cristianas. Pero cuidado, cuidado, porque podemos caer en un engaño, en pensar que ciertos ámbitos de la vida de la cofradía no tienen nada que ver ni con la espiritualidad cofrade de la que ayer nos hablaba Julio, ni con todo esto de vivir la hermandad, ¿no? Pues mire usted, es que organizar la planta de procesión o llevar los temas administrativos de la cofradía o de comprar las flores para adornar el paso, pues no tiene nada que ver con esto. Yo os diría, bueno, volved a escuchar a don Ricardo el lunes, porque, por ejemplo, lo de los pasos hacía referencia a ello, ¿no? Decía que también en eso tenemos que vivirlo cristianamente, el no llegar y gastarnos un dineral en las flores mientras hermanos nuestros pasan necesidad, ¿no? Por ejemplo. Pero insisto, no nos engañemos, pensando que hay ámbitos de la vida de la cofradía en los que como que podemos dejar todo esto a un lado, ¿no? O en la vida particular de cada cofrade, ¿no? Lo que cada cofrade vive en su vida particular debe mostrarse en la vida de la cofradía. Si todos los cofrades viven como verdaderos cristianos, la cofradía a la que pertenezcan será verdaderamente una cofradía cristiana. Será verdaderamente lo que tiene que ser. Insisto, una cofradía es una asociación pública de fieles porque está llamada a dar testimonio público de la fe. Por tanto, si yo estoy llamado a vivir la hermandad, tengo que vivir como hermano en mi casa y fuera de ella. Que un hermano mayor o presidente o alcalde de una cofradía, como se define en cada una de ellas, venga y me diga a lo mejor, mire, yo personalmente siento a las otras cofradías como hermanas. Y luego resulta que la cofradía que preside está a palos con otra, pues obviamente la hermandad ahí como que no existe, o por lo menos deja mucho que desear. Por eso insisto en que no podemos caer en ese engaño y decir, no, es que yo particularmente lo vivo, pero luego en la cofradía, no, no. Si yo lo vivo, se tiene que mostrar en la cofradía. Y creo que tampoco hace falta entrar en casos concretos en esto. Pero todos podemos pensar, si lo que yo vivo en mi vida particular como cristiano, como cofrade, realmente tiene esa dimensión pública. Y además, contad con una cosa. Siendo una asociación pública de fieles, llamada a dar un testimonio público, todo lo que vaya separado en mi vida personal y en mi vida como cofrade, al final es público, con todo lo que significa de antitestimonio. ¿Cuántas veces, cuando acudimos algunos a ver las procesiones de Semana Santa como un fiel más, porque o no somos conciliarios de una cofradía o no somos cofrades y las vemos desde fuera, desde la acera, como Ángel Cuaresma, ¿no? A veces escuchar ciertos comentarios duele. Escuchar comentarios de la gente diciendo, pues si estos que son cofrades hacen así las cosas, al final nuestra actitud personal, nuestra vida personal influye en la imagen de la cofradía y de la iglesia y supone un antitestimonio de fe, porque la gente no ve hermanos, ve intereses particulares de una cofradía y de otra, enfrentadas la una con la otra, peleadas la una con la otra, o los presidentes o los cofrades o lo que sea. Y al final no somos lo que tenemos que ser. No somos una luz en medio del mundo. No participamos de la misión que el Señor le ha encomendado a la Iglesia. Nos estamos mirando al ombligo, pero no siendo un testimonio público de fe. Y eso, si de verdad queremos ser una cofradía, no puede darse. Tenemos que dejar de mirarnos al ombligo y empezar a vivir como hermanos, y viviendo una relación de hermanos. No podemos estar enfrentadas unas cofradías con otras, y muchísimo menos por temas mundanos, por el dinero, por una carroza o unas andas, o por el recorrido de tal o cual procesión, como a veces se han dado estas situaciones. Esto no es cristiano, hermanos. No es cristiano, no es hermandad. Y esto no son cofradías. No lo son. Son otra cosa. Pero no viven como cofradías. El Código de Derecho Canónico dice que en el ejercicio de sus derechos, tanto individualmente como unidos en asociaciones, los fieles han de tener en cuenta el bien común de la Iglesia, así como también los derechos ajenos y sus deberes respecto a otros. El bien común de la Iglesia, no el bien de mi cofradía y los demás que se busquen la vida. Los derechos ajenos y sus deberes respecto a otros. Esto no es una batalla. A ver, ¿qué cofradía tiene más poder o manda más en la Semana Santa o maneja más dinero? O una batalla para ver quién se sale con la suya pasando por encima de quien haga falta. Porque yo tengo derecho a... La batalla de la Iglesia es una batalla por anunciar el amor de Jesucristo. Y esto, las cofradías, a través de sus procesiones, romerías, novenas, hábitos, medallas y escapularios, pero sobre todo a través de su testimonio de fe, testimonio de vida cristiana, de obediencia a la Iglesia, de hermandad, tenemos la obligación de llevar adelante esta misión. Este es el verdadero sentido de una cofradía y de una hermandad. Dar este testimonio al mundo, para que el mundo crea. Lo dice el propio Señor en el Evangelio. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. No para que digan, mira qué majos son los de la cofradía tal o cual, que bien se llevan con los demás. Sino para que los demás puedan compartir nuestra fe. Nuestra fe. Lo que para nosotros como cristianos es lo más preciado. La obligación y la meta de toda cofradía no es organizar mejor o peor una procesión, sino que esa procesión sea un testimonio de amor a Jesucristo, de amor a nuestra Santísima Madre, de cariño hacia el santo titular de la cofradía o hermandad. La meta no es tener el hábito o el escapulario o la medalla más vistosas, sino que brille nuestra santidad de vida y esa santidad despierte en los demás el deseo de creer. Y por favor, De verdad, que nadie piense, que nadie caiga en pensar o en decir, como os decía antes, que las cuestiones administrativas, etcétera, que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Que son asuntos terrenos y más, y que no importa tanto que se vivan de tal o cual manera. Todo lo que tiene que ver con la vida de una asociación de fieles tiene que estar inspirado por el espíritu del Evangelio y por las enseñanzas de la Iglesia. Lo contrario es pensar, pues, que no pasaría nada, por ejemplo, porque una cofradía, y voy a poner un ejemplo exagerado, sería pensar que no pasaría nada porque una cofradía soborne al jefe de policía para que les deje ir con la procesión por donde ellos quieran. Ah, no, mire, es que como es una cosa terrenal, administrativa, que es que nos den la autorización. No, mira, no. No es una cosa terrenal. Eres cofrade, eres cristiano. Vas a salir a la calle en nombre de la Iglesia. Hay cosas que no se podrían vivir, ¿no? Por eso todos los ámbitos tienen que estar marcados por esto, por el Espíritu Santo, por el Evangelio. Os vuelvo a plantear, y termino, una de las primeras preguntas que os hice al comienzo. ¿Por qué razón pertenecemos a una cofradía o hermandad? ¿Porque queremos crecer como cristianos o por razones que nada tienen que ver con Dios, con la fe o con la Iglesia? Solo siendo sinceros a la hora de responder a esto, solo con la verdad, podremos lograr que las cofradías y hermandades de nuestra diócesis sean lo que de verdad deben ser: un grupo de fieles que se unen con un afecto personal, puro y desinteresado, que nace y se fortalece con el trato mutuo, para dedicarse con fervor a ejercitarse por el amor a Dios, en una tierna devoción hacia las cosas santas, y por el amor al prójimo, a los actos de amor y compasión. En definitiva, ser lo que somos, cristianos, que deseen ser fieles a Jesucristo, ayudándose unos a otros a formarse, a rezar, a actuar en cada momento como testigos creíbles del Evangelio a través de un instrumento que son las cofradías. No para caer en lo que vende el mundo, apariencias, honores, humanos, intereses partidarios, sino para iluminar al mundo con la luz de Cristo, muerto y resucitado. Ese misterio, esa luz que se muestra a través de las cofradías de Semana Santa, de penitencia y de las de gloria. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que una cofradía puede ser si vive verdaderamente la hermandad. Y por supuesto, desde la verdad. No mi verdad, ni tu verdad, sino la verdad que es Jesucristo. Todo lo demás, pues, es hacer fuegos de artificio, construir castillos en el aire y formar grupitos que aparentan ser parte de la Iglesia, pero que están totalmente alejados de ella o incluso enfrentados con ella. Ojalá que aquí ninguno tengamos vocación de pirotécnicos y que todos tengamos vocación cristiana a ser testigos del Señor, y sobre todo deseos de que, si a lo largo de la conferencia hemos caído en la cuenta de que habría cosas que engrasar mejor en la vida de nuestras cofradías, pues ojalá que tengamos ganas de engrasarlas bien y de que nuestras cofradías sean lo que deben ser. Muchas gracias.